Es la mañana de Federico. Es radio.
La mañana en Es Radio, en un día que meteorológicamente está, no es que esté revuelto, es que está imposible. Les habíamos hablado de la caída de las temperaturas, que efectivamente se ha producido ya y va a seguir acentuándose mañana y pasado mañana, pero el viento es algo con lo que no se había contado y es el gran protagonista de la jornada. Hay 23 provincias en alerta por distintos niveles de preocupación. Atención sobre todo los conductores, porque las rachas de viento en esas carreteras de al lado de la playa, o un acantilado, o en fin, al lado del mar, que es muy bonito, ¿verdad? Pero el viento es especialmente peligroso. Y atención también porque se caen los árboles. Y si se arrancan los árboles, se caerán las ramas. Y si se caen las ramas, pues no hay que ponerse debajo. ¿Por qué? Pues porque te cae una rama y te mata. Es una cosa que tienen las ramas. Bien. Las temperaturas, bueno, caen, como les dijimos, más de 10 grados. En Madrid nos vamos a ir a 19 grados y hemos estado a 33, 31, 29 estos últimos días, pero en general por encima de 30. La máxima en Alicante y en Murcia, 29 grados, estaban en 35. Y la mínima en Vitoria, donde sigue el efecto Maroto, y hoy, hombre, ya Teruel, que se ha tomado unos días de descanso, después del esfuerzo de este invierno, pero no quiere dejar sola a Vitoria porque tampoco estaría bien. Y Teruel se une a Vitoria. 4 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer les dábamos aquí, en directo, justo al empezar la tertulia, la noticia de la detención del cabecilla más sanguinario de la ETA, el que ha durado más tiempo al frente de la banda criminal. Y naturalmente hay que preguntarse por qué ha estado 17 años sin ser detenido. Hay que decir que, aunque ahora veamos el Parlamento de Cataluña como una especie de reunión de escoria golpista, de cobardes, forajidos, de sacamantecas y de gogós defraudadas, pero el Parlamento Vasco ha sido verdaderamente el sitio donde el terrorismo ha hecho lo que le ha dado la gana, porque los jueces muertos de miedo y los políticos que dan asco se lo han permitido. Este siniestro personaje, este repugnante criminal, este asesino sin escrúpulos, este genocida, este siniestro sujeto, esta sangre con chapela, que eso es el ternera, estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. El más inhumano de todos los vascos de su generación, es el que más ha matado o ha mandado matar, estaba en la Comisión de Derechos Humanos. ¿A qué nivel de degradación moral puede llegar una sociedad como la vasca para identificarse de tal manera con el asesino, con una mezcla de aprecio y de pavor, que lo pone en la Comisión de Derechos Humanos y tragan los partidos. Por supuesto, con el PNV a la cabeza, que siempre es el socio permanente de la ETA. La ETA nace como una escisión del PNV, de sus juventudes, llamado EGI, y a partir de ahí empiezan a desarrollar una política comunista cuyo modelo es Argel y el marxismo-leninismo. Luego hay diversas escisiones, todas comunistas. De ahí salen hasta la Liga Comunista Revolucionaria, que es trotskista, de la Cuarta Internacional. En una de las escisiones sale el MC, el Movimiento Comunista de España. Es decir, la ETA ha sido el vivero de partidos comunistas de extrema izquierda, de partidos ML o marxistas leninistas, pero de varios, no solo de uno, en el País Vasco y en Navarra. ¿Pero qué significa la detención ahora de Ternero? Bien, en principio es una buena noticia, porque que un asesino esté en la cárcel o pasándolo mal, eso siempre es bueno. El asesino tiene que pasarlo mal de por vida. En España no hay pena de muerte, pero falto de pena de muerte, lo que tiene que haber es cadena perpetua. O sea, un tío que tiene 400 asesinatos en su haber, pues tiene que estar toda su puñetera y asquerosa y criminal vida en la cárcel hasta que se muera. En la cárcel. ¿Qué sucede? Que en los apaños del PSOE y del PP, del infecto Zapatero y del infecto Rajoy con la banda terrorista ETA, con Rajoy siguiendo a pies juntillas, a diferencia de Aznar, siguiendo a pies juntillas lo pactado por Zapatero con la ETA, actas que no se han publicado. Vamos a ver si ahora en la nueva legislatura, teniendo en cuenta, tal y como apareció ayer Casado, tal y como apareció ayer Rivera, y tal y como es y aparecerá Vox, que ahí tiene además en el Senado a Francisco José Alcaraz, pues se insiste en pedir las actas de las negociaciones del gobierno llamado de España, en realidad de la anti-España, con la anti-España terrorista, la ETA. Pero, ¿qué tipo de apaño hay? ¿De acuerdo hay? Yo creo que aquí hay que ser un poco prudentes en cuanto a los medios. Porque hoy publica una información muy detallada Ángeles Escrivá en el diario El Mundo, que prácticamente pues dice que es que la Guardia Civil, no lo dice así, pero eso se lo digo yo, ha decidido celebrar su 175 aniversario pillando, nunca ha dejado de buscarlo, al de la masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Los 11 muertos, 5 de ellos niños. Nunca dejó de buscarlo y al final un Guardia Civil lo detectó. No lo podía detener, pero la presencia de la Guardia Civil en suelo francés ha sido fundamental desde tiempos de Aznar. Llegó a haber 500 guardias civiles en suelo francés, simplemente con que les dejaran. Ellos, si les dejan trabajar, es la mejor policía que hay. Ahora, tienen que dejar trabajar, claro. Y luego daban los datos a la policía francesa y la policía francesa, con los datos de la Guardia Civil, los detenía muy bien. Tampoco crean que las cárceles francesas son hoteles. Son bastante peores que las españolas. O sea, que los años que pasan en la cárcel francesa no son precisamente de alegría, de jolgorio y tal. No. Eso queda para las cárceles españolas, sobre todo las catalanas, que como no son muy españolas, pues no son cárceles, son hoteles. Algunas, las de los separatistas. Pero, ¿qué significa esta cuestión? Hombre, lo fundamental es un motivo de reflexión sobre en qué país queremos vivir. Yo recomendaba a las 6 los dos artículos en Libertad Digital de Francisco José Alcaraz y de Miquel Buesa. Está también el de Rogelio Alonso en el Mundo, ¿no? Es el de el diario El Mundo. Rogelio Alonso, que es ese libro extraordinario de la derrota del vencedor, lo tuvimos aquí. Un libro extraordinario, ¿cómo se puede perder una guerra que se ha ganado? Bueno, porque cuando se carece de principios morales, se renuncia a los principios morales, el primero de los cuales es hacer justicia a los asesinados, pues al final lo pierdes, claro que lo pierdes. Dice, no, es que han ganado el relato. No es que han ganado el relato, es que han entregado la victoria a los derrotados. No es que lo han hecho mal, no, es que han querido hacerlo con ellos. Lo explica muy bien Miquel Buesa. Es que a lo que aspiran es con la ETA, con el partido heredero de la ETA, que es Bildu, a configurar una mayoría de gobierno. De ahí que el siniestro Eguiguren, condenado por malos tratos a su señora, pues salga diciendo que es un héroe, el tío de los ataúdes blancos. Hoy lo recuerda, creo que es Pagola en ABC, me parece. Este es el de los ataúdes blancos. La teoría de socializar el sufrimiento. Es decir, matar a cuantos más niños y señoras y abuelas y tal, pero sobre todo niños, mejor. Coches bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza, por ejemplo, en Vic. Y cuando el tío del PSOE dice que este es un héroe de la retirada porque no derrota, no, claro, ¿cómo que derrota? Claro que no. Si es que vosotros no queréis su derrota, vosotros queréis su asociación a vosotros. Esto, decía ayer Jaime Mayor en el programa de Luis Herrero, pues hay que ponerlo en conexión con lo que está pasando en Cataluña. Siempre con el Partido Socialista, siempre, como la madre de todas las traiciones. Siempre. Le ha salido mal Odiceta, esto a corto plazo no puede ser bueno, pero al mismo tiempo demuestra la fuerza que tienen. Claro, están en el gobierno, tienen la fuerza del Estado, tienen a la Guardia Civil, tienen al Ejército, tienen a la Policía, otra cosa es que no los usen y los odien. Pero los tiene, son herramientas. Y a la Guardia Civil si le dejas, pues te pilla los malos. Y a la Policía Nacional si le dejas, pues pilla los cacos y los detiene. Y si los jueces cumplen con su obligación, pues se tiran bastantes años de cárcel. Eso es así. ¿Y eso le quita poder al PSOE? No, se lo da para negociar. Se lo da. O sea, no hay que ver solamente este primer momento, y Z no, qué pena nuestro héroe, ay, con lo enfermito que está, como Bolinaga, como de Juana Chaos, qué malito está. No, los que están malitos son los muertos. ¿Pero esto qué es? Pues es un proceso a largo plazo que empieza con Zapatero y que es liquidar la transición, según el cual los partidos nacionales españoles están fuera de la política y la política la hacen las izquierdas con los separatistas. ¿Cuánto dura eso? Hasta romper España, claro. El mismo día en que eso se rompe, ya se acabó la alianza. Pero a eso vamos. Y no hay ninguna otra alternativa. Podemos no es más que una versión estatal del separatismo en todas sus variantes. Y el PSOE es el socio del separatismo en todos los sitios donde lo haya. Y si no, lo crea. Esta es la realidad. En cualquier caso, como dice Miquel Buesa, ¿puede sobrevivir un Estado democrático que se jacta de la memoria histórica, que anda removiendo tumbas de hace 80 años de una guerra civil de verdad, cuando se empeña, cuando prohíbe recordar las masacres de hace 10 años, no 80 en una guerra, sino de hace 10 años en una democracia? Si lo hace, no sobrevivirá. Es imposible. Y en esas estamos.
De nuevo, el trabajo de la Guardia Civil ha sido vital para detener a Josu Ternera, que ha pasado su primera noche en prisión. Según cuenta Ángeles Escrivá en El Mundo, los agentes interceptaron una comunicación de Letarra con un antiguo contacto donde hablaba de una cita en un hospital. Unidades españolas y francesas se desplegaron por todos los centros de la zona porque no se sabía exactamente a cuál podía acudir. Al llegar al hospital, Ternera fue reconocido por un guardia civil y a partir de ahí se procedería a su detención, dando por concluida la operación Infancia Robada.
Es probable que Ternera sea desplazado a lo largo del día de hoy a una cárcel de París. En Francia fue condenado a 8 años por pertenencia a banda armada, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría emitir una orden europea de detención. En nuestro país tiene pendientes 4 causas, entre ellas el atentado a la casa cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 menores. Sobre el paradero de Josu Ternera se ha hablado mucho. Ayer el exministro de Interior, Juan Alberto Belloc, reconocía que se conocía su localización. También Eguiguren, el que fuera presidente de los socialistas vascos, se refería al asesino como un héroe.
Pero sí tengo la sensación de que muchos etarras tuvieron la sensación de que tenían un seguro mientras se desarrollaba cualquier proceso de diálogo. Y bueno, si eso fuera cierto, está claro que la cláusula del seguro ha prescrito.
A mí me ha provocado sorpresa, ¿no? Porque ya me había habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz o bien que había encontrado un refugio seguro, ¿no? Su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, ¿no? Que siempre hace falta un héroe de la derrota, ¿no? Un héroe del final.
Este sujeto despreciable, este despreciable sujeto, así que un héroe, como tú. Un héroe como tú maltratando a tu señora. Eres un pedazo de héroe. Claro, estaba todo el día, todos los fines de semana, emborrachándose con el ternera, dándole a la ternera y al morapio. No, vamos a ver, tú, héroe del maltrato, tú, campeón olímpico del bofetón. O sea, a ver, Egiguren ternera, que sois pareja de hecho. ¿Quién es un héroe? ¿Héroe? ¿Quién? La policía embarazada, a la que mataron, con el marido y con el bebé dentro. Eso, el niño que le tropezó con una mochila bomba y voló. Las dos sobrinas de Abascal, los cinco niños muertos en Zaragoza, esos no son héroes, ¿no? Claro, como están muertos, el hermano de Francisco José Alcaraz, 17 años. Claro, no tiene tiempo para ser héroe. El que lo mató, sí. Hipercor, 21 muertos. Es ternera, Hipercor. Pero ha llegado a tal extremo de degradación la sociedad catalana que el tío con el que más selfie se hace, la basura separatista, porque es verdadera basura, que ha superado el nivel de degradación, obispos incluidos del País Vasco, es Otegi. Otro criminal, otro terrorista. En la escisión de ETA-PM, que eran los más marxistas, ahí aparece el gordo, que es así como le llamaban. Entonces era una bola asesina, una bola con pistola. El de secuestro de Javier Rupérez, el asesinato frustrado de uno de los padres de la Constitución, Gaby Cisneros, a tiros en la puerta de las Cortes. Estaba muy flaquito y el otro gordo, pues se pudo salvar metiéndose debajo de un coche. Claro, el gordo no cabía para rematarlo. Y se salvó por eso, con tres tiros, ¿eh? Pues con el que más selfies se hacían. El jefe del sindicato más poderoso ahora en Cataluña es el asesino de Bultó. Y su mujer, que les puso una bomba en el pecho. Y recogieron los trozos del techo. Tienen ustedes al señor Conde de Godó, que seguramente fue a las mismas bodas y bautizos que Bultó y que su señora, naturalmente protegiendo y amparando a la TV3, donde se califica a ese asesino como independentista Gran Reserva. Ayer decía la Fiscalía que pertenecen a una organización criminal de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero mucho tiempo. Pero son sociedades podridas. Empezaron por la cabeza, que es la Iglesia, y acabaron en los sindicatos. Son sociedades podridas, porque han convivido y han aceptado de tal manera el crimen que ya no saben lo que es bueno o es malo. Ellos están en el choco, la merlucita y un futuro compartido con Bildu, como decía el Borjita Semper. No, Maroto, el de la moto, decía que tenía un futuro compartido con su peluquera, porque es de la Bildu, o sea, proetarra, y no le rebanaba el pescuezo. Han sido los votantes los que se lo han rebanado. Pero es un problema de la sociedad. Se puede vivir en una sociedad que acepta el crimen, que acepta que el asesino le perdone la vida, pagándole, claro. Es libre con una sociedad que tiene que pagar protección a la mafia. Ahora, ¿quieren ser libres? No. Quieren matar. Y si hay que matar, se mata. Pero sobre todo, mandar. Mejor mandar. Esto de matar tiene un problema y es que a veces se devuelven los tiros. En cambio, mandando, pues no. Y esa es la realidad.
Precisamente ayer Otegi le advertía a Sánchez que este no era el camino. El PSOE no ha entrado a valorar las declaraciones del socialista Eguiguren. Pedro Sánchez, desde Canarias, reivindicó la unión de los demócratas y volvía a destacar el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba en la lucha contra el terrorismo. Casado y Rivera sí criticaron al socialista vasco por sus palabras. Héroes de la democracia son las víctimas de la banda, le recordaba el líder naranja.
Nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo.
A mí me causa tal indignación y tal vergüenza por parte del Partido Socialista que espero que o le hagan directamente pedir perdón por esas afirmaciones, o si no, el señor Pedro Sánchez no podrá una vez más jugar al equívoco.
Hoy es un día para tener la memoria a todas esas víctimas y darle las gracias a tantos servidores públicos que se han dejado la vida, que se han jugado el tipo, que han sido asesinados, que han vivido escondidos, literalmente, para acabar con terroristas, para meter en la cárcel a terroristas como Josu Ternera. Hoy es un buen día para la democracia española y creo que hay que celebrarlo.
Bien, pero no tanto. Pero no tanto. Recuerda a Miquel Buesa que este es un país donde se están votando leyes de memoria histórica que consisten en obligarte a tener personalmente la memoria que te manden los políticos para ganar las izquierdas la guerra civil que ellas buscaron y que perdieron. Y da la casualidad de que Albert Rivera votó a favor de la profanación de la tumba de Franco. Y da la casualidad de que Casado se abstuvo. Y da la casualidad de que el partido de Casado, con el infecto Rajoy, que creo que va a dar mítines, y el siniestro Fernández Díaz, soltaron a Bolinaga. Da esa casualidad. Y no se puede tener una ley de memoria histórica cuando hay 400 asesinatos, casi 387, cito de memoria, que dependen de los datos que pueda dar el Ternera siniestro este, y están sin juzgar. Y andan buscando fosas y si no inventándoselas. De hace 80 años en una guerra civil de verdad, una guerra con dos bandos. En el País Vasco no había una guerra, había unos pistoleros y unas nucas. De la misma manera que en Cataluña no hay dos bandos. Hay un bando criminal que quiere someter a otro y otro que se resiste a someterse. Cada vez menos, porque todos los medios están en manos del bando criminal. Del bando amarilloso, del bando color gallinazo. En fin, luego les hablamos de lo que ha pasado con la gogó del Llobregat, que tiene una parte que reconozco que me complace enormemente. O sea, quieras que no, Barcelona es un pueblo. Se conocen todos, mandan las mismas 40 familias de toda la vida, desde el siglo XVII, y son lo que son, y se conocen todos. Y cada uno sabe de quién era el novio, de la mujer del novio del novio, y Z, y su bragueta, la conoce todo el mundo, y además todo el mundo lo conoce todo el mundo. Han cerrado la Casita Blanca, que era el meblé más famoso de Barcelona, donde los padres iban así para no encontrar a sus hijos, a veces a sus nietos, esas cosas típicas de la vida de Barcelona, que son de allí. Y claro, cuando Iceta se vaya cruzando ahora con la gente, cuando lo veía tan engañado, que no es que era una aceituna rellena, parecía un melón con jamón. Y cada vez que se lo tropiecen ahora en Barcelona, claro, Iceta sabe que en cuanto pase, claro, no quiero volver al armario, decía. Me muero por ser presidente. Pues en el armario no, pero en la nevera te han colocado una temporada. ¡Oh, qué bonito!
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ¿cómo está la bollería del tráfico en Madrid?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida
de
la Paz.
Luego les contaremos, no es un chiste privado, luego les contamos el destape ayer. Yo creí que viendo el morreo de Pablo Iglesias al Domènech, que era, recordaba el de Honecker y Brezhnev, el morreo que se dieron antes de la caída del muro de Berlín, O sea, los tipos con problemas de higiene dental y mucho pelujo y tal, pues que lo había visto todo, ¿verdad? En plan porno político. Pues no, nos faltaba el morreo de Carmena y Errejón, que probablemente, si no fuera un cuarentón que va de bebé probeta, sería abuso infantil. Y además el elogio de la bollería selecta, porque lo mismo nos sale como Ada Colau, que se descubrió bollera
bisexual.
De pronto. Bueno, sí.
En Sálvame fue.
Pero bueno, pero que tiene un marido, no sé si tiene hijos, no tiene hijos, pero por el otro lado la conocíamos. Pero que se destapó, dice que con una italiana, ignota, y claro, no sé, entraron en éxtasis. Jorge Javier no se ha recuperado todavía de eso. Pero claro, ayer hizo un elogio de la bollería que parecía que era su costumbre. Así que el tráfico, a ver cómo está la Magdalena del tráfico.
Pues hay problemas en la Avenida La Paz, nudo de Maroteras, paso de Delicias, M30, Avenida La Paz. Vamos a ver cómo se circula por el resto del país. De Getafe, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en la red vial nacional en Madrid, pendientes de un accidente en la 1 en Alcobendas que ocasiona dificultades de entrada a la capital. Circulación lenta en otras entradas a Madrid, por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en el plantío. En Barcelona, intensa las rondas B10 y B20, sentido Nudo Llobregat, y la entrada por la 2 en Pallecha y la C58 en San Quirsa del Vallès. Complicaciones también en Tarragona, en este caso por accidente en la A27 hacia Valls. En Toledo, otro alcance, en la A4 genera retenciones en Seseña, dirección Madrid. En Valencia, dificultades en la V30 en Cuart de Poblet, dirección A7. En la Nacional 220 en Manises, sentido a la V30, y de entrada en la CV35 en San Antonio de Benajever. Tráfico lento, por último, en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, en la A49 en Camas y en la ronda S30 en varios tramos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Yo decía antes que no puedo esconder mi satisfacción cuando veo a Iceta mal parado, ridiculizado, humillado, ofendido. ¿Por qué? Porque es un sujeto de lo peor. De lo peor. Si fuera idiota, pues no pasaría nada, porque el que da de sí lo que da de sí, pues tal. Pero este no es tonto del todo, este se pasa de listo. Y además ha traicionado a los buenos para irse con los malos. Y además ha dicho que lo que necesita España es un lavado de cerebro 10 años. Y entonces en 10 años ya estaremos preparados para liquidarnos, o suicidarnos, disolvernos. Y alguien que dice eso merece estar fuera de la política y de la vida en general pública. En la vida privada, pues que vaya engarzando novios como... Siempre me ha recordado las aceitunas, o sea, es que no puedo remediarlo. Pide Niño, uno de los primeros anuncios, que era aceituna en la española. Es la española una aceituna como rellena, como ninguna, está rellena de rica anchoa. Bueno, pues este relleno de varias anchoas, pues se ha quedado como la niña de la estación. O sea, adiós señor, buen viaje. Pues se le ha escapado del tren del Senado. Yo que pensaba que iba a poner una discoteca. Ya tienen piscina, tienen sauna, faltaba la disco. Bueno, pues nada, vamos a quedar sin discoteca. Qué disgusto más grande.
El Partido Socialista decide hoy quién será su candidato a presidir el Senado. Los independentistas rechazaron a Miquel Iceta, que ha recurrido la decisión del Parlamento catalán frente al Constitucional. El gobierno cree que el veto al líder del PSC es inaceptable. Desde Esquerra, Gabriel Rufián ignora lo sucedido. Se ofrece a tender la mano a Sánchez y dice que están en negociaciones con la vicepresidenta. Desde el Ejecutivo lo niegan.
Bueno, claro para la opinión pública que nunca jamás hemos tenido ninguna connivencia con los independentistas.
Nosotros podemos hacer este llamamiento mano tendida, de tú a tú, con plena dignidad entre formaciones, entre partidos políticos, entre gobiernos incluso, y es nuestra intención. Yo he tenido contactos como portavoz del grupo parlamentario, una de las portavoces del Partido Socialista Obrero Español, del partido de gobierno, como es Adriana Lastra. Hemos tenido contactos lógicos también entre vicepresidente y vicepresidenta.
La decisión de hoy puede dificultar las relaciones entre grupos políticos y puede enrarecer el inicio de la legislatura española, al haberse roto reglas de respeto institucional que habían resistido toda clase de coyunturas.
Claro, o sea, pero a Vox lo puedes echar de la mesa del Parlamento, a los golpistas no. Con el PP, cordón sanitario. Arrimadas es igual que los CDR. Este eres tú. Y Cetoso. Este eres tú. Este eres tú. Y Jeta. Que es que tienes una Jeta que te la pisas. Pues te vas a jorobar una temporada. ¡Pah, qué disgusto más grande tengo! Lo de Rufián presumiendo de sus contactos con Adriana Lastra, porque Pablenín, en el caso de que se mantenga fiel a Irene Montero, que dado sus antecedentes, yo no estaría tan segura. Raro es que oyéndolo no les recomiende su despacho. Que esto lo ha hecho. Además de morrearse con Domènech en un espectáculo pornopolítico que tenían que haberlo anunciado y prohibirlo a los niños, es que además le recomendaba a una del PP y a otro de no sé qué partido, pues no sé si de la Esquerra o del Vicio, del PSOE, ¿no?
De Podemos.
Ah, del propio, o sea, encima Andrea Celestino, Levy. Celestino de su propio partido, hacía de intermediario, de madame, poniendo el despacho como puticlub, o sea, pero esto lo han dicho en las Cortes. Es que es un macho, es un pedazo de macho, tremendo. Bueno, pero mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, la abuelita Lobo, que es más mala que un dolor, que le ha roto Podemos por la mitad, que ha cogido a su bebé probeta, que es Errejón, y lo pasea por allí y hasta lo morrea también en público. Era, debe andar ya por los 40, por ahí, ¿no? Regina anda por ahí, ya merodeándolos, ¿no? O sea, es que ya fuimos jóvenes todos, como dicen en el Caribe, todas tuvimos 15 años. Pero claro, aquello ya pasó hace mucho. Y él cultiva ese aspecto de bebé probeta inconcluso. Y si iba para hombre, creció, pero la cara la sigue teniendo de bebé. Es igual de malo, es un tipejo siniestro. Igual que Pablo Iglesias. Los que los conocen dicen que es todavía peor. Pero claro, nada alcanza a lo de Carmena. O sea, entre Pablo Iglesias y Errejón no hacen ni media Carmena. Porque cuando estos estaban empezando a ser malos, la otra ya era de estalinista de estricta observancia. O sea, le van a contar a Carmena. Y hemos vivido en el día de San Isidro uno de los espectáculos más bochornosos que se ha visto en la política española. Una panda de mataos de gentuza que en Barcelona los acaudillaba Ada Colau, disfrazada de abeja maya. Es que las cosas que se votan en España no se votan en ningún lado. O sea, disfrazada de abeja maya en la plataforma antidesahucios de afectados por la hipoteca, una tía que no tenía hipoteca, que nunca la tuvo. Pero vivían de eso, del cuento, del sablazo, de sacarle pasta a Trías, el alcalde, y cosas así. En Madrid, lo mismo, agrediendo a una embarazada de casi 9 meses... como Begoña Villacís, pero a por ella. Y la Romy Arce, que es la que acusó de asesinato a la policía municipal, insultando de nuevo a la policía, pues porque no permitió que patearan a la embarazada en el suelo, supongo. Resultado, la policía insultada, pues habla de querellarse contra Romy Arce, pero si contra la que hay que querellarse es contra Carmena, que la mantiene al frente de 2 distritos... Ver a Romy Arce bailando un disque chotis con Analfamato es acercarse ya. Será un, no sé. Es fin, todo lo que iba a decir lo contempla el Código Penal, así que lo dejo aquí.
Representantes de la Policía Municipal estudian querellarse contra Romy Arce por su tuit acusando a los agentes de atacar a los escrachadores de Begoña Villacís. Desde Madrid en Pie no han condenado los hechos. Izquierda Unida ha llegado a calificar el episodio de merecido. Por la noche, Manuela Carmena le plantaba un beso en la boca a Íñigo Errejón en una discoteca en un acto a favor de los gays y lesbianas. Cayetana Álvarez de Toledo alertaba del peligro del personaje entrañable que pretende encarnar la alcaldesa.
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia. Por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo del que se te llena la boca de felicidad.
Es impostura absoluta. Esta entrañable abuelita es la misma que defendía, había un manifiesto público que había que negociar con ETA aunque matara. Esa forma política, sentimental y senil, insisto, esconde un profundo sectarismo, un rechazo a la libertad, a la verdad y a la responsabilidad.
Qué bien está Cayetano. Si pone a Ana Pastor Casado de portavoz parlamentaria, teniendo a esta joya en el Parlamento, yo me hago del Pacma, o sea, bueno, del Pacma no. Fundaré un partido vegetal, partidario del musgo libre. Quiero el musgo, eso lo dije al alcalde de Zaragoza el otro día. Hoy entrevistamos al candidato de Ciudadanos a la presidencia de Aragón, que tiene posibilidades. Si todo el mundo se moviliza, también en Aragón puede haber cambio. Que en Zaragoza no nos dejan coger el musgo en mi pueblo para poner el Belén. ¿Pero tú crees que se puede tolerar esta situación de esclavitud vegetal? Libertad para el musgo, libertad para el líquen. En fin, horrible. Otros se van, ¿eh? Por ejemplo, la calle, tal. Esto ya se veía venir, ¿eh? Dicho sea de paso. Es que si estás en el Parlamento, una cosa es fichar para ser ministro y otra cosa es para hacer papeles que luego encima... Imagínense que los papeles que hace Daniel Lacalle, que es un liberal fetén, los lee Ana Pastor, que oye la palabra liberal y le da un espanto en la segunda sílaba y ha huido a la tercera. Mariano Rajoy es la negación de cualquier compromiso ideológico. Pero es que lo dicen en serio. Lo de poner a Ana Pastor, no, pues para eso que vuelva Soraya. Era más entretenido hablar de Baby Macbeth. Que yo me aburro hasta criticando a Ana Pastor. Por lo menos Soraya te anima.
Daniel Lacalle, el gurú económico de Pablo Casado, no va a recoger su acta de diputado por el Partido Popular. Lacalle entrará a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero perderá poder político. También renuncia Andrea Levy tras reunirse varias veces con el equipo de Casado. La responsable del programa electoral se centrará ahora en buscar votos para que Almeida sea alcalde de Madrid. Ella será su número dos.
Bien, y una... la Navarra podría caer del lado de los buenos, pero depende del PSOE, es decir, que está en manos de los malos. Y como Rivera ha decidido desentenderse del candidato que mercó, como dice en Aragón, que mercó en la Francia, de Valls, pues le toca ir a Arrimadas. No se quiere quemar Rivera en una cantada derrota. Y manda a Arrimadas. Es inútil, Arrimadas no arde. Es como la Khaleesi en la segunda temporada de Juego de Tronos. Entra en el fuego, sale, saca huevos de dragón y se queda tan fresca. Rivera se habría quemado. Esta no. Esta está jocunda, encantada. Ya verás en cuanto tenga gemelos en Madrid. Madroño y madroña les pondrá, o no sé cómo les pondrá, en fin. Bueno, tremendo. El caso es que la oyes... Yo no sé si es el alivio de estar fuera de esa tortura o es que Valls es muy simpático. Pero oye, parece que vayan ganando.
Inés Arrimadas redobla su presencia en la campaña de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona. Lo hace justo después de ver la caída en las últimas semanas en las que le dan una representación similar a la que ahora tiene Ciudadanos en el consistorio. Al acto de ayer, con más de 1.000 personas, también acudieron intelectuales como Albert Boadella. Valls y Arrimadas coinciden en que su proyecto es el único del cambio frente a Maragall y Colau.
Simplemente lo que quiere hacer el separatismo y Colau hoy es que Barcelona sea simplemente la capital de la Zilandia, que es esa república imaginaria que se han inventado los separatistas. Es esa la Zilandia, la república del lazo.
Porque Barcelona quiere el cambio. Esa ciudad ya no es la ciudad que nosotros queremos. Se ha degradado. Resultado de la gestión de la señora Colau y del nacionalismo.
Bueno, el análisis que ha hecho del aumento de la delincuencia común en Barcelona que ha hecho Valls es con diferencia el mejor que se ha hecho. Porque él es la policía, sabe, la ministra del Interior de Francia. Es más, se iba con la policía. Y yo lo he visto. Bueno, es pequeñito, él es un español clásico. Pues iba detrás de los armarios de los antiguos CRS, de la Policía Antidisturbios de Francia, y esos empiezan a repartir estopa, bueno, la Panzer Divisionen. Pero en Lyon, que aquello era la guerra,
Y el tío estaba detrás de los escudos ahí animando a la policía. Venga, tenéis el respaldo político, cuerpo gentil, ni nada. Iban todos armados de chalecos, cascos y tal. Y ahí estaba Astérix animando a combatir a los de su poblado. Era tremendo. Y le gustaba. Los pequeños nos venimos arriba con estas cosas. ¿Qué tío, qué buen ministro del Interior era. ¿Y sería un concejal de seguridad? Si Dios quiere, y en España todos los votantes de derecha, pero todos es todos, hasta el último mono, con tal de que no sea zurdo, tiene que ir a votar. Lo podemos fichar de concejal de para Interior. Hay bastantes, pero Valls lo haría con un placer. Dirán, es un poco mameluco, menos de Barcelona, o sea, mamelucos eran por allá. En fin, y lo último, tenemos que apoyar a las diócesis aragonesas, más que nada porque en los robos que es objeto Aragón desde tiempo, se han robado el archivo de la Corona de Aragón. A ver, la Corona de Aragón, archivo, ¿dónde está? Aragón, capital, Zaragoza. Pues no está en Zaragoza. Otras capitales del Reino de Aragón, la del Reino de Valencia, no está. El Reino de Mallorca, no está. ¿Dónde está? En el Condado de Barcelona. Pues como eso todo.
Ya ha comenzado el primer juicio civil de la historia de España entre dos diócesis. El obispo zaragozano de Barbastro Monzón reclama al de Lérida la devolución de 111 obras de arte por valor de más de 8 millones de euros que, según la demanda, son propiedad de varias parroquias aragonesas. El abogado de la diócesis demandante, Joaquín Guerrero, explicaba las complicaciones de este proceso.
En este juicio se ha cambiado radicalmente, porque en este juicio lo que dice el obispado de Lérida es que 80 y tantas piezas de las 111 son suyas. Entonces, este juicio en ese aspecto se complica porque ya no es simplemente el que se les condene a que los devuelvan, que parecía ser que estaban de acuerdo, sino que sí, también hay que discutir esas 80 y tantas piezas que de repente dicen que son suyas.
¿Pero cómo que decían que estaban de acuerdo? Pero vamos a ver, Guerrero, no te me desertes. O sea, no están de acuerdo en devolver nada. El llamado Museo Nacional de Arte de Cataluña, los frescos de Sigena están allí, que los robaron llevando sábanas mojadas, las ponían en el fresco y se las llevaron. Espera que no tengan órdenes del Papa Cisco, que no es ni Francisco ni nada, es el Cisco peronista siniestro, para que se humillen los obispos aragoneses y vayan a rendir pleitesía al arzobispo de Tarragona, que es el cura del pueblo de Boadella, que le decía a su mujer, que le reprochó tener una estelada colgando del campanario, si no te gusta este pueblo, vete, hay otros. Sentido católico, fraternal. Con los delincuentes, todo. Contra los delincuentes, nada. En fin. Vámonos a la prensa económica que está temblando. Vamos con la casa.
Es la mañana. Es radio.